Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Tenemos casi 13 grados de temperatura en Ribadeo. Los cielos están bastante claros. Algunas nubes, cielos con nubes y claros. Y el día seco, seco en general, que es preludio también de un otro día seco. Después para el jueves ya, a lo mejor, hace aparición por ahí algún que otro chubasco. Dentro de un ratito vemos el pronóstico meteorológico. Esto es Costa Viva. Yo soy Juana Carrera. Vamos a contarte esos asuntos que nos van marcando la actualidad y después pues los vamos desarrollando a lo largo de este y de los siguientes espacios informativos. Ya sabes que en la COPE estamos contigo 24 horas contándote todo lo que te interesa. Hoy es el Día Mundial para la Lucha contra el Cáncer, 4 de febrero, y son bastantes los actos que se organizan en toda España, evidentemente, para conmemorar este día, no solo hoy, sino los días anteriores y los posteriores. Si, por ejemplo, este fin de semana se organizaba una marcha por parte de la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer en Burela, una marcha en la que participaban muchas personas, además, incluso a pesar de la meteorología, que estaba complicada ese día, ese fin de semana, pues en esta jornada de hoy, por ejemplo, desde la Asociación Española contra el Cáncer, Cáncer de Burela, explican sus líneas de trabajo y sus principales objetivos en una serie de concentraciones que están haciendo en algunos ayuntamientos. La primera de ellas ya la han hecho en Burela a las 10 de la mañana. Por delante tenemos otra en Foz a las 7 de la tarde y otra más en Viveiro a las 8. En Foz en la Plaza del Concello, en Viveiro en la Plaza Mayor. Viene a ser también la Plaza del Concello, al fin y al cabo, en este día de hoy. ¿Qué van a hacer? Explicar sus principales líneas de trabajo y los objetivos del plan 2024-2030. ¿Sabes cuál es el principal objetivo de ese plan? Alcanzar en el 2030 un 70% de supervivencia a la enfermedad. De todos modos, no estamos tan distantes de esa cifra, según nos confirmaba Andrea Casais, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en Burela. Y muchas otras actividades que se organizan en estos días. Por ejemplo, en la jornada de ayer se instalaron una serie de mesas informativas por parte de la Asociación Esperanza, también de Burela, en determinados puntos del ayuntamiento, en el hospital, en el centro social, donde conciencian, sensibilizan, hablan de la necesidad de cuidarse, de prevenir, y también informan sobre pues la recaudación que ellas realizan y a quién donan los fondos que van recaudando, que poco a poco pues van también consiguiendo un poquito de dinero y destinándolos a la investigación. Y además, el próximo día 8 de febrero organizan un festival para seguir recaudando fondos. Actuarán Asgrileiras, Diabolinos y Basquiat. Será en la Casa de Cultura de Burela y estará presentado por la Miss Abuela de España, Luz López Zarna, una mujer con muchísimo estilo y muchísimas tablas, por cierto, que recientemente ha sido su cumple. Felicidades, por cierto, para Luz. Por cierto, que también hay entradas fila cero, porque a lo mejor pues tú quieres colaborar, pero no puedes asistir o no quieres o no tienes tiempo o estás en otro lado. Bueno, pues entradas fila cero para que puedas dar tu donativo, aunque luego no vayas al concierto. Y en Ribadeo ya vamos a tener muy pronto un lugar donde atender a los enfermos o a los familiares, donde mantener charlas, encuentros, un apoyo, una cercanía, una amistad entre personas que saben lo que estás pasando y que te pueden echar un cable, te pueden dar unas palabras que te levanten la moral. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Ribadeo cede un local que está ubicado en la Avenida de Asturias a la Asociación para la Lucha contra el Cáncer a nivel provincial. Se lo ha transmitido esta mañana el alcalde al presidente de la agrupación, a José Manuel Rozadas, que está hoy aquí en Ribadeo. 33 minutos pasan de las 12 del mediodía. Tenemos muchos otros temas que te vamos a ir desarrollando en esta jornada de hoy. Por ejemplo, el dique de abrigo del puerto de Burela va a tener un refuerzo y una adaptación para que pueda soportar los envites del mar y los cambios del tiempo. Las obras consisten en un aporte de 160 bloques de hormigón de 3 metros de lado y 56 toneladas de peso. En las zonas en las que se han producido desprendimientos y el dique ha perdido su estructura por culpa de la acción del mar o de las adversidades del tiempo, que cuando sopla el viento pues también sopla bastante fuerte, ¿verdad? O los temporales son tremendos. Los trabajos van a tener un plazo de ejecución estimado de 22 meses, más o menos 2 años, pero se prevé que se adjudiquen próximamente, en estos próximos días. Así que estaría lista la actuación terminada para finales de 2026. Destacar que la mitad de los bloques se pueden colocar desde tierra y, sin embargo, la otra mitad va a ser necesaria una pontona que permita instalarlos desde el mar. Uno de los objetivos de todos, la verdad, porque es un objetivo de todos y en particular también de la Xunta de Galicia, es fomentar el envejecimiento saludable de las personas mayores, sobre todo aquellas que viven en las zonas más rurales, más apartadas y que quizá pues puedan estar un poquito más solos o aislados. Desde la Xunta de Galicia están trabajando mano a mano con los ayuntamientos para que las personas tengan posibilidades de envejecer en un entorno y con los cuidados que precisen, que de verdad apoyen. Se ha presentado un nuevo programa de atención a mayores y es de envejecimiento saludable. Tiene como sede principal, por ejemplo, en Baladouro, que era justo donde se ha presentado, el Centro Sociocomunitario de Ferreira de Baladouro. Además de los beneficios para la salud de este tipo de programas, promueven combatir la soledad no deseada, porque te juntas en esos lugares con otras personas, fomentan las relaciones personales. En este sentido, se trata de mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas que participan en este tipo de actividades. Luego te contamos, como te decimos, en Baladouro es ese lugar, el Centro Sociocomunitario, que funciona como espacio polivalente, porque ahí la vecina participa en talleres, la vecindad participa en talleres de estimulación de memoria, aprenden a manejar un teléfono móvil, una tablet o asisten también a conferencias, charlas divulgativas, un poquito de todo, eso, polivalente. Te hablamos de la polilla de la patata porque los vecinos de Trabada, al menos de una de las partes de Trabada, están de enhorabuena porque a partir de ahora van a poder sembrar patata. Anda que no ha llovido desde el tema de la polilla guatemalteca, han pasado varios años y todavía en la parroquia de Trabada se consideraba que estaba prohibida la plantación de la patata. Sin embargo, ahora se ha vuelto a realizar un estudio de todas las zonas, se han actualizado las zonas demarcadas por la polilla y resulta que según una resolución de la Consellería de Medio Rural, la parroquia de Trabada se considera ahora zona tampón. Bien, zona tampón significa que la gente puede plantar, pero, ojo, tiene que avisar, tiene que realizar una notificación responsable de esa plantación. Siempre tienen que comunicarlo antes del 1 de abril. ¿Para qué? Pues para garantizar que la plantación se haga de manera controlada, se proteja la producción agrícola y, de paso, la sostenibilidad del sector, como ha explicado el regidor, el alcalde Rubén García. En Viveiro te contamos que la Oficina de Información Juvenil ofrece asesoramiento gratuito a los jóvenes. A través de esta oficina pues pueden consultar, por ejemplo, las diferentes ayudas que hay para su edad, como el bono Emancípate. Está disponible a partir de este jueves, es decir, de pasado mañana, día 6 de febrero. Entre las cuestiones en las que la OMIX ofrece su ayuda está, por ejemplo, el acceso a los estudios oficiales, la inscripción en las pruebas libres de diversos niveles educativos o la obtención de certificados de profesionalidad o de competencias clave. Todo ello, papeles muy necesarios después a lo mejor a la hora de conseguir un empleo. 37 minutos pasan de las 12 del mediodía. Un apunte más, ya sabes lo que están pasando los faveiros de Lourenzá por culpa de la malísima cosecha de fava de este año pasado. Se echó a perder el 80% de la fava por culpa de un hongo debido a la humedad. Se manchó toda la fava, se echó a perder el 80% de la cosecha, miles de euros de pérdida y un palo tremendo para todas las familias que viven de esa época del año particularmente y de la fava, del cultivo de la fava. Bien, mañana se va a reunir, perdón, mañana no, el jueves, pasado mañana, se va a reunir con ellos Ana Pontón, la responsable de los nacionalistas en Galicia. Va a mantener una cita con los productores de fava. Estará además acompañada por el diputado mariñano Daniel Castro y diputadas del Parlamento responsables de asuntos de medio rural. Será en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Lourenzá, jueves, recuerda, 11 de la mañana. Estos son algunos de los asuntos que nos competen en esta jornada de hoy, además de muchos más. Estamos muy pendientes para ir contándote todo cuanto vaya aconteciendo o esté relacionado con nuestra comarca. En esta jornada en la que ya caminamos por el día 4 de febrero. Tenemos 13 grados de temperatura. Vamos a ver el pronóstico meteorológico para las próximas horas, a ver qué es lo que nos dice Meteo Galicia. Se espera una tarde con nubes y claros y viento débil y variable. Por la noche también, pero el viento ya en calma. Tiempo seco para hoy. ¿Y para mañana qué tenemos? Pues para mañana los cielos nubosos. Nos toca nube todo el día, con viento débil del oeste o del nordeste. Las temperaturas van a ser muy similares a las de hoy. 6 grados de mínima, 14 grados de máxima y en principio también tiempo seco. Sí que nos hablan de la aparición de algún chubasco el jueves por la noche.
Simiceis, empresa líder en recuperación de hidrocarburos, mantenimiento y montajes tanto eléctricos como mecánicos. Simiceis, en el polígono industrial de Pousada, Lourenzá. Teléfono 633 58 68 83.
Y ahora también conocemos el tráfico.
Estás escuchando tu programa favorito de radio. Y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del Rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
La carretera bien hoy. En estos momentos están las vías despejadas, no hay ninguna complicación para circular, puedes ir tranquilo.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
19 minutos para la una del mediodía, pequeño alto en el camino y te contamos asuntos suculentos en esta jornada de hoy.
Este inverno, quenta o teu paladar coas xornadas do cocido en restaurante Casa Damián en Foz. Disfruta do auténtico sabor tradicional, sopa de cocido, cocido composto de lacón, cachola, rabo, panceta, garbanzos, chourizos, patacas, butelo, postre, filloas. Prezo persoa, 35 euros. Ingredientes frescos e preparados con todo o cariño que merece un bo cocido, perfecto para compartir en familia ou cos amigos. Fanse cocidos por encargo, chama o 982-132-450 e fai xa a túa reserva. Restaurante Casa Damián en Paseo de Colón 5, en Foz. Xornadas do cocido, tradición, sabor e calidade en cada prato.
COPE de la Costa.
Estar informado.
La gastronomía es algo que une pueblos, une gentes. En todo momento la gastronomía siempre acerca posturas y nos acerca también a los que somos primos hermanos. Primos y hermanos como los asturianos y los gallegos, porque en esta jornada de hoy va a venir un grupo de guisanderas de Asturias, las guisanderas de Asturias, que están conformadas como tal porque ellas cuidan de las cocinas tradicionales, de la cocina tradicional, y van a venir aquí a degustar el cocido. En realidad van a venir al Boavista y bueno, pues es una forma también de intercambiar gastronomía. Al fin y al cabo, tenemos con nosotros a la presidenta de las Guisanderas de Asturias, que es Amada Álvarez. Amada, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días. Pues mira, muy bien.
Bueno, muy bien, porque estáis, vamos...
Muy contentas de estar en tierras gallegas.
A puntito de degustar un cocidito tremendo, vamos. ¿Por qué venís aquí? ¿Por qué venís a la zona para el cocido?
Bueno, porque siempre nos gusta salir y nos gusta compartir y efectivamente lo que tú decías ahora mismo es muy acertado. Hay que compartir con los que están más cerca, con los primos hermanos, que son los gallegos. A ver, ¿por qué? Porque nos reunimos para charlar y juntar opiniones y tal, y cada, una vez al año venimos a Galicia a degustar el cocido, que es como lo más típico, lo más ancestral de Galicia.
¿Hay algo acaso del cocido gallego del que puedan aprender los asturianos, por ejemplo?
Bueno, aprender siempre se aprende, del más humilde aprendemos, y los gallegos eso lo tienen porque son sinceros, son autóctonos y les va muy bien.
La verdad es que la comida gallega y la comida asturiana también son primas hermanas, ¿no?
Pues sí. Mira, ellos tienen el cocido gallego como lo más emblemático del ancestro gallego, y solo les faltaría que en vez de grelos fueran fabas, fueran berzas y añadirlas. Las fabas, para que fuese el pot asturiano.
Claro, efectivamente, sería bastante similar. Lo que pasa es que aquí, sí, en el cocido lo que tenemos son los garbanzos. Habría que cambiar garbanzos por fabas, ¿no?
Efectivamente.
Háblame de las guisanderas de Asturias, del Club de Guisanderas. ¿Por qué nace Un Buen Día y a qué os dedicáis?
Ay, ya lo dije muchísimas veces. Yo creo que me siento que me repito, pero las guisanderas nacimos al amparo de la Asociación de Hostelería de Asturias. Estábamos haciendo el primer congreso de hostelería en el año 97, ya llovió 1997. Y en Noruega reuníamos en aquel entonces pues 13 personas, 13 guisanderas, junto con maridos y parientes para hacer aquel congreso que nos llevaba. Mira, ya que hablábamos de Galicia, habíamos ido cuantos a conocer, a ver cómo era un congreso de hostelería que se celebró en Santiago de Compostela el año anterior. Y a raíz de aquello, lo que aprendimos allí, porque nos tocaba hacerlo el año siguiente y no sabíamos muy bien de qué iba. Nos reunimos y como siempre, los asturianos, ya sabes que siempre nos reunimos en torno a una mesa, pues nos reunimos para cenar en un local del hostelero que era el presidente de OTEA, Pepe Díaz. Y bueno, pues ponderando un poco aquello y hablando de la cocina ancestral, Pepe dijo que estas mullerinas tenían que reunirse más y tenían que hablar y poder salir, porque ya sabes, hace 27 años tampoco se salía mucho de casa, y menos mujeres. Entonces, pues aquello empezó a cuajar, empezamos a pensar que nos podíamos reunir, que podíamos hacer un club, y así surgió. Íbamos a celebrar ese congreso tuvo lugar en noviembre, y aquello eran las primeras reuniones, pero se continuó, era noviembre del 97, se continuó durante unos días, seguimos hablando, gente nos vino, nos apoyó, les contábamos lo que íbamos a hacer, nos dijeron que perfecto, que adelante, hubo muchas personas que nos apoyaron, y dio la casualidad que era el momento justo, ahí empezamos. Y al año siguiente, en febrero, ya estábamos preparando el primer libro.
Y así entonces es como un buen día nace ese club de guisanderas y a partir de ahí pues ya ha pasado unos cuantos añitos. Pues habéis hecho supongo que muchos encuentros y habréis aprendido y divulgado también muchas cosas.
27, efectivamente, trabajamos mucho. Ahora estamos en un momento muy dulce porque estamos recogiendo como un poco lo que sembramos. Recibiendo con decoraciones, premios, galardones, nos reconoce todo el mundo la labor, y eso pues es como el aplauso para el cantante, ¿no?, para el actor, que se necesita también. Pero en principio fue duro, porque bueno, no nos tenían en consideración, a pesar de que si te pones a pensar y si escuchas todas las entrevistas a estrellas Michelin, Grumés, todo lo que se puede mover en cocina, a los grandes chefs, siempre cuando les preguntáis los medios quién te enseñó a cocinar o cómo aprendiste a cocinar, siempre fue de mi madre, de mi tía, de mi abuela, porque la cocina siempre fue matriarcal. Sí. Eso tiene, pero llegaron esta gente y pensaron que ellos podían borrar de un plumazo todo lo anterior. Y eso es imposible, porque nadie puede hacer un espumoso de pote o una disolución de fabada si no sabe hacer ni el pote ni la fabada.
Claro, efectivamente, se necesita.
Tenemos que convivir todos. Todo está muy bien, todo puede comerse, todo es aceptable, pero respetándose.
Oye, y vosotros sois guisanderas, no sois ni cocineras ni chefs, entonces, ¿no?
Efectivamente. Queremos tener el espíritu y la misión que tenía la guisandera ancestral, que era aquella señora que con muy pocas cosas cocinaba muy rico y muy bien. Para distintos eventos allí donde no llegaba la carretera, donde las comunicaciones eran ínfimas, no existían, y tenía que hacer un evento. Pues eso es lo que nosotras queremos. Respetar, guardar, salvaguardar cómo y cuándo esa señora cocinaba.
¿Y eso de dónde lo cogiste tú? ¿También de tu madre, tu abuela?
Sí, sí. Yo lo cogí de mi pueblo, de las guisanderas que había en la parroquia de Mayesa en Salas, que eran las que cocinaban para los distintos eventos en los distintos pueblos. Y además guardaban ese saber que no se transmitía de otra manera más que de boca a boca y de madre a hija y de abuela a nieta. Que era un pizquín de aquí, un pizquín de allí, y que era también una cocina sana, una cocina muy, muy, muy equilibrada, porque con un pote de berzas 6 días a la semana, una taza de leche con pan detrás, o con mezcla, con pan de maíz, era el suficiente alimento de la cocina principal de la casa
para todos, para ancianos, bebés, niños y adultos. De manera que es ese saber que nosotras queremos transmitir, que no se olvide que así empezamos. Y luego, con todas las formas y todo lo que llegamos a tener, desde una infraestructura en menaje, en potas, en maquinaria de hostelería industrial que te da una libertad y un fenomenal, pero mira, como sabe, un pote y un café o un arroz hecho en la chapa de la cocina de leña o de carbón, no sabe en ningún sitio. No. Todavía no se hizo lo que pueda el calor que eso lleva, de dónde salió, es decir, como en la chapa, en ningún sitio.
Vamos, que nos quiten las freidoras de aire, ¿no?
Para que te hagas así una idea a grandes rasgos, ¿no?
Sí, sí, completamente. Oye, y ya por último, ya que eres guisandera de un club de guisanderos, y seguro que tenéis ahí como un libro oculto de secretos, porque vamos, es que fijo que tenéis ahí de todo. Danos un consejo para los que somos nefastos en la cocina. ¿Qué podemos hacer para salir del paso?
Para salir del paso. Lo primero que tienes que ser es buen comensal. Luego, paciencia, mucha paciencia, cocinar con mucho amor, pensar qué es lo más importante que puedes hacer por los demás. Porque mira, tú piensas en algo que tengas que hacer necesariamente 4 veces al día y que eso te valga para subsistir, es decir, que si no lo haces te mueres. Dime, salvo beber agua.
Claro, efectivamente.
El resto es comer, ¿verdad? Uh-huh. De manera que hay que satisfacer eso y satisfacerlo de una manera sana y educada. ¿Cómo es educar? No se puede hacer una tortilla de 6 huevos para 2, ni una tortilla, como no se puede hacer una tortilla de 2 huevos para 6, por lo menos hay que echarles 3.
Bien, bien. Bueno, pues voy apuntando, tomo nota. Esto es como lo de la sal, la que te pida la mano.
Tenéis vuestros secretos,
vuestro secreto, pero son vuestros. Qué bien.
Y bueno, sobre todo cocinar con mucho amor. Es que la cocina es lo que necesita, con tiempo. Yo tenía una cocinera y era muy buena cocinera, pero siempre decía, todo lo que tarde más de 2 horas, más de 10 minutos en hacer no es rentable. Seguramente, económicamente no era rentable. Pero es que eso no es ser guisandera.
Ya, yeah, claro que sí.
Primero, la guisandera nunca cobró, ni nunca miró el precio. Era un trabajo que se cambiaba por otro trabajo. ¿Cómo te diría yo? Yo voy a cocinar a tu casa porque vas a bautizar a tu niño y tú, cuando yo tenga que sellar el maíz, me vienes a ayudar.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, eso es lo que era una guisandera.
Entonces esto se remonta muchos años atrás, ¿no?
Muchos años atrás. Cuando, mira, con un pito de calella, un gallo, que era el que copulaba las gallinas durante un año en una aldea asturiana, en un gallinero, se mataba el día de la fiesta. Y con él se hacía, con los menudos, una sopa, un caldo y luego una sopa. De fideo, de pan, de lo que tú, con menudos y un huevo de los cocidos. Con la grasa y los menudos muy menudos del pollo. Luego los menudos un poco más grandes, como eran las alas, como era el esternón, como era todo eso, se partía menudín y se hacía un arroz. Un arroz guisado que sabía a gloria. Porque claro, el sabor no lo da la hebra, lo da la grasa, lo que da, lo que tiene la piel, todo lo que tiene el pitu alrededor. Y luego, con lo bueno, las zancas, las pechugas y tal, pues se hacía un pitu de calella guisado que con unas patatinas era gloria. Comías pitu de primero, pitu de segundo y pitu de tercero.
Pero
y fíjate, y de cuarto, arroz, que ya habías comido arroz con pitu, volvías a comer arroz con leche.
Claro. Pues plato completo, desde luego. No sabemos aprovechar a día de hoy tanto un pito. No,
qué va.
No.
Es que ni nosotros ni nadie, pero es que es así.
Uh-huh. Pues mira, lo que aprenden las guisanderas, lo que se transmiten entre ellas y lo que guardan también como un secreto para toda la vida, porque ellas son las tesoreras de todos esos conocimientos de la cocina tradicional asturiana.
Pretendemos. pretendemos.
Sois como
no sé
una
si llegaremos a saberlo.
Sí,
y también sí. Después que la guisandera cocina con esto, sana con cocina. Es un poco brujina. ¿Qué te voy a decir yo? Si, por ejemplo, hay que darle, que hay que dar a un bebé que acabas de destetar para subsistir, para vivir, pues siempre se les empezaba con la harina de maicena. La harina de maíz, que era sin gluten. Nadie sabía por qué sentaba bien a un bebé de aquello.
Claro.
Al principio de su vida. Bueno, pues sentaba muy bien porque era sin gluten.
El saber tradicional.
El saber tradicional.
Se sustenta en
algo, no sabemos muy bien. ¿Por qué el hombre que venía con las manos agrietadas de los trabajos duros, rústicos, que se hacían en los campos, que agrietaba las manos del frío y el calor y de todo aquello, y llegaba a casa casi con las manos sangrando, y le decía a la mujer, coja un puñado de cirigüeña? La cirigüeña, todos sabemos, en Asturias es muy popular. La cirigüeña estaba en cualquier pared, cogía un puñadín de aquella cirigüeña, la rostría como si fuese crema, la crema mejor del mundo, por las manos. Con aquella crema, sin lavarlas ni nada, marchaba a hacer otro trabajo y cuando volvía ya estaban sanas las manos.
Madre mía, qué tremendo.
Era la mejor crema que podía echarles a las manos.
Fíjate. Pues esos saberes populares. Y hoy van a transmitir un poquito de eso también, comiendo cocido en el Boa Vista, en Viveiro, aquí en la Mariña Lucense, en una jornada
a ver,
en
sí,
la que esperamos,
es así, sí.
Esperamos que lo paséis súper bien. Disfrutadlo muchísimo,
Amara. Y disfrutar del día juntas,
muchas
que es lo
gracias.
Importante.
Gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Venga, un abrazo fortísimo, ¿eh? Y gracias por acordaros de guisanderas.
Cuatro minutos para la una.
COPE de la Costa.
Estar informado.
En Foz atoparás todo o que precisas para sorprender a túa parella por San Valentín. Mercando no comercio de Foz ata o 14 de febreiro, entrarás no sorteo de 500 euros en vales de compra de Hacia Foz CCA. Celebra o día de San Valentín en Foz con doces e cóctel afrodisíacos do 10 o 16 de febreiro e cunga saborosa cea na hostelería local. Hacia Foz CCA desexa vos un feliz día dos namorados. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz.
Tempada dos cocidos a Restaurante O Castelo. Durante todo o mes de febreiro e marzo poderás disfrutar das 15ª xornadas do cocido. Disfruta deste manxar en familia ou cos amigos, solo con reserva previa e para grupos a partires de 4 persoas. Así que date prisa e reserva xa chamando 982-59-4402 ou no propio restaurante ou nas nosas redes sociais. Restaurante O Castelo, 15ª xornadas do cocido durante os meses de febreiro e marzo. Non as deixes pasar.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Pues apenas dos minutos para la una del mediodía. Ya sabes que dentro de nada es San Valentín, el Día de los Enamorados. Y con este motivo, desde las asociaciones de comercio, pues se ponen un montón de campañas en marcha para intentar animar también las ventas en ese día y hacérnoslo todo un poquito más delicioso, más gustoso, ¿no? Como por ejemplo esos dulces afrodisíacos que se lanzan durante todos estos días, durante esta campaña de Valentín por parte del Centro Comercial Abierto de Foz, en colaboración con un par de pastelerías que hacen unas cosas deliciosas. Pero es que además también nos hacen campañas de vales de compra. Por ejemplo, Hacia Foz sortea 500 euros en vales de compra. Para esta campaña se está desarrollando desde que empezó febrero y hasta el día 14, vamos, el día de Cupido. Pueden participar todas las personas que realicen compras superiores a 10 euros. En las tiendas les van a dar un boletito y luego el sorteo tiene lugar el 17 de febrero. Ponen en vale, en juego, 5 vales de compra por importe de 100 euros cada uno, para animar las próximas ventas. Desde la Asociación de Comercio de Ribadeo también animan el cotarro por San Valentín, pero además informan de que convocan una Asamblea General Ordinaria. Va a ser el 18 de febrero. Así lo acordó la Asamblea General en su última reunión. Va a ser el día 18 a las 8 de la tarde en el Cine Teatro de Ribadeo. Bueno, 8 de la tarde, primera convocatoria, segunda, 8 y cuarto. La presidenta Carmen Cruzado señala que todos los socios han recibido este informe completo y quiere recordar la importancia de asistir, porque van a dar a conocer la gestión realizada este pasado año. Y no solamente eso, sino las novedades que llegan en este 2025. Es un foro en el que quieren que todos los asociados puedan aportar sus ideas y sus sugerencias. Quieren hacer una asociación cada vez más participativa. Llegamos a la una del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.